7 de la mañana, 21 minutos, vamos a hablar con el director ejecutivo de la CBC, Marco Antonio Suárez. Doctor Suárez, muchas gracias por su tiempo, un buen día.
Buen día, Miguel Ángel, un saludo para ti, tu mesa de trabajo y a todos los vallecaucanos.
Nuestro departamento, el Valle del Cauca, ¿qué tanto nos ha golpeado el invierno?
Muy fuerte nos está golpeando en este momento el invierno. Eran unos pronósticos que tanto el IDEAN como nuestro centro de control hidroclimatológico lo teníamos previsto. Teníamos previsto aproximadamente estar por encima un 50% del promedio histórico en lluvias y sin embargo hemos recibido precipitaciones hasta un 88% por encima de lo habitual en febrero y ahora en marzo pues el pronóstico es estar un 20% de excedente pues en esas precipitaciones, o sea que está cayendo bastante agüita y por supuesto hay que tener mucho cuidado en todas nuestras cuencas y por supuesto pues en todas las vías y demás sitios donde existe posibilidades de desbordamientos o deslizamientos.
¿Y qué se prevé que viene ahorita? Ya es tradicional que arrecen las lluvias en abril y mayo. ¿Cómo están preparados la CBC y la Gobernación del Valle?
Bueno, nosotros hacemos equipo con todos los organismos de gestión del riesgo, mantenemos contacto permanente con todos nuestros alcaldes, ya les informamos de que las lluvias iban a continuar en este mes de marzo, esperamos que entre abril y mayo disminuyan y entremos en un periodo de neutralidad, pero mientras tanto estamos atentos a acompañar a todos nuestros alcaldes con nuestros técnicos, nuestros geólogos, nuestros expertos en hidroclimatología y para indicarles qué es lo que se tiene que hacer y por supuesto entraremos cuando ya disminuye un poco este tipo de lluvias hacer las obras necesarias para proteger a los vallecaucanos. Sobre todo hemos sentido que ha habido mucha ruptura de diques, desbordamiento de muchos de nuestros ríos en el Valle del Cauca, digamos en zonas que nosotros ya teníamos identificadas y donde se tienen previsto obras no solo por la alcaldía y la gobernación, sino por la CBC.
Doctor, muy buenos días. Es para preguntar específicamente por el tema de todo el corredor del río Dagua, teniendo en cuenta que siempre en estas olas invernales allí se concentra gran parte de riesgo y de amenazas.
Mira, el corredor del río Dagua, el máximo problema que tenemos es que es una cuenca donde caen muchas precipitaciones, pero lastimosamente todavía tenemos asentamientos de viviendas irregulares muy cerca de las zonas de franjas forestales protectoras. Eso por un lado. Lo otro es que hay un déficit bastante importante de la capacidad hidráulica de drenaje pluvial que no permite darle un manejo adecuado a las aguas lluvias y eso es lo que hace colapsar de alguna forma esa cuenca y gran parte de nuestras cuencas vallecaucanas a su ingreso sobre todas las áreas urbanas de nuestros municipios.
Doctor Marco Antonio Suárez, pues en la discusión que tiene el gobierno nacional con la Sabana de Bogotá por el tema del agua y que está generando una gran controversia en esa región del país que es muy importante, el presidente nos reveló un dato que la verdad sea dicha no es muy corriente que lo conozcamos nosotros, los llamados ríos voladores, que son esos sistemas de agua, de vientos cargados de agua que circulan por distintas regiones del país, dice él que llega desde el Amazonas hasta la Sabana de Bogotá. ¿Aquí en el Valle Geográfico del Chocó tenemos ríos voladores?
Mira, cuando él habla de ríos voladores se refiere a fuertes vientos que traen fenómenos hidroclimatológicos que llegan a diferentes regiones del país. Uno podría decir que en todo el territorio nacional pueden haber. Sin embargo, el gran problema de la Sabana de Bogotá es que nunca estuvieron o tuvieron algún plan estratégico para prevenir en un momento determinado la escasez de agua. Ellos dependen exclusivamente de cómo tienen sus embalses para poder proveer a la capital y demás municipios. Nosotros en el Valle del Cauca, afortunadamente, desde hace más de 70 años con la corporación, al tener Salvajina, al tener Sarabrut, al tener el manejo regulatorio de nuestro río Cauca y de nuestras más fuentes hídricas, pues afortunadamente no tenemos esa dificultad. Adicionalmente, la riqueza en aguas subterráneas que tiene el Valle del Cauca, pues no lo tiene ningún territorio en Colombia, y eso también permite que en un momento determinado, en caso de requerirse, tengamos cómo abastecernos del líquido necesario. La situación de Bogotá es importantísima, tienen que buscar alternativas, entre esas, por supuesto, de ser necesario el uso de aguas subterráneas, pero ellos apenas están en exploración de qué alternativas pueden hacer para evitar ese flagelo. Mientras nosotros en el Valle del Cauca conocemos plenamente nuestro acuífero, sabemos qué capacidad tenemos de aguas subterráneas, tenemos monitoreando nuestras aguas superficiales y por supuesto tenemos dos represas y unas fuentes hídricas que nos permiten sin ningún problema prestarle el servicio a los vallecaucanos.
Doctor Suárez, cambiamos de tema. El Parque Integral de Cristo Rey, donde hay una inversión de la CBC, en lo que tiene que ver con lo suyo, ¿cómo se encuentra esa fase?
Bueno, nosotros fuimos los primeros que entregamos la fase 3A. Nosotros hemos dividido las fases pues y le hemos dado una numeración y una letra para identificarla. La fase 3A la entregamos una semana antes de que iniciara la COP. Ese fue un compromiso y así se cumplió. Nos solicitó la alcaldía que hiciéramos la fase 3B. Esa fase ya está en sus últimas etapas. Por tardar en un mes estamos entregándola. Y esas son las dos fases que se comprometió la CBC para entregarla en Cristo Rey a los vallecaucanos. Hay una fase 3C que le denominan, pero está dependiendo de unos diseños que tiene que suministrar la Secretaría de Vivienda y también de unos procesos de acuerdos con las personas dueñas de esas propiedades. Pero en lo que respecta a la corporación, ya el primer tramo 3A se entregó antes de la COP, una semana antes, y ya estamos a un mes de entregar el tramo 3B.
Doctor Suárez, hace años el diario El País, el personal periodístico, se ganó un premio por un informe sobre el río Dagua. Recuerdo muy bien unas fotografías aéreas en donde muestra el estado del río y yo me estremecí personalmente cuando vi las imágenes. Es imposible que esto lo haya provocado el hombre y las autoridades, ¿por dónde? ¿Esa recuperación debía iniciarse a partir de esa información? ¿O si se había iniciado con ese informe, tuvo que haber más fuerza? ¿En qué estado se encuentra la recuperación del río Dagua?
Mira, el río Dagua fue afectado sobre todo por minería ilegal. Me acuerdo tanto que las imágenes de la afectación del río eran grotescas. Nosotros iniciamos la recuperación del río y de la cuenca. Recuerdo que había unos socavones inmensos que hacían que el río pues no siguiera su caudal normal, y eso teníamos que inicialmente empezar a recuperarlo. Nosotros cada año invertimos recursos en esos pasivos ambientales que nos dejaron sobre el río Cauca. Por eso es tanta la oposición y la lucha de nosotros frente a los fenómenos de minería ilegal, sobre todo en nuestros ríos, porque el daño que le causan a los ecosistemas son inmensos. Y tanto es así que, mira, yo ya llevo 5 años al frente de la corporación y recuerdo también a los anteriores directores cómo habían estado invirtiendo recursos para recuperar ese pasivo ambiental. El daño que nos hacen en un año, nosotros nos demoramos décadas en poderlo recuperar. Estamos bien, pero seguimos haciendo las inversiones porque, vuelvo y repito, el daño ambiental fue bastante importante.
Muy buena la nota que nos explica el director de la CBC. Esa consulta que se hace para los proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, las consultas que se hacen a las comunidades, ¿qué tanto peso, qué tanta importancia han tenido en el desarrollo de los proyectos de la CBC?
Mira, las consultas previas son una obligación donde existen comunidades negras o comunidades indígenas. Es un peso grande. Yo debo decirte que así como encontramos comunidades negras, indígenas, proactivas, que saben que lo que vamos a hacer es una intervención para mejorar el ecosistema y por ende el aspecto social en el que ellos se desenvuelven, también encontramos comunidades que ven esto como un gran negocio y eso a veces perjudica el desarrollo adecuado de todos nuestros procesos. Antes teníamos 2 comunidades indígenas, por colocar un ejemplo, ahora ya hay 4, y cada vez encontramos que entre ellos se pelean la inversión que va a hacer la corporación en el territorio por el tema de las consultas previas. Eso antes no ocurría. En los últimos años esto se ha incrementado y quieren ver los procesos de consulta previa. Muchas veces, vuelvo y repito, no todas las comunidades, como un negocio, una manera de presión a las autoridades, no solo ambientales, sino también a los entes territoriales. Yo pensaría que en ese tema más adelante sí sería importante mantenerlas, por supuesto, pero sí establecer un sistema regulatorio que permita darle un orden a este tema, porque muchas veces quieren cobrar la consulta previa 3 o 4 veces más de lo que representa la inversión en el territorio. Entonces ahí sí el país está en mora a hacer una importante regulación.
Doctor Suárez, hay un ejemplo que usted nos pueda dar del perjuicio que se ha ocasionado por parte de estas comunidades.
No, pues mira, hay varios. En este momento yo, por ejemplo, estoy adelantando planes de ordenamiento de manejo de nuestras cuencas en varias comunidades indígenas y mejor dicho, no, que son estudios y análisis y vale más la consulta previa que otra cosa. En otras partes, a raíz de ese decreto que sacó el gobierno nacional donde el ministerio estableció como autoridad ambiental a las comunidades indígenas, tengo una comunidad indígena que dice que si no lo reconocemos como autoridad ambiental y les damos el recurso, no permiten que ingresemos. Recuerdo también el tema de la parte eléctrica para llevar energía estable y permanente a Buenaventura, que también se opuso unas comunidades negras y no permitieron por la consulta previa que hicieran las inversiones que corresponden. O sea, ejemplos hay muchísimos, pero vuelvo y repito, no hay que estigmatizarlos a todos. Son unas situaciones muy puntuales que esperamos en el futuro poder solucionar.
Última pregunta, doctor Suárez. Tenemos la ley segunda del año 1959, por medio de la cual se crearon unas zonas de reserva forestal para protegerlas en 5 municipios del Valle del Cauca. Y usted puede observar que hay ofertas de parcelaciones, de condominios por toda la vía al mar, en la cumbre, en Restrepo. ¿Cómo están haciendo ustedes para impedir que se siga pues acabando con esas zonas de reserva?
Bueno, ahí hay dos temas importantes de aclarar. La ley segunda del 59 es una reserva forestal nacional. Es decir, que cualquier tipo de proceso de sustracción debe hacerlo el Ministerio de Ambiente. ¿Qué sucedió en este momento? Nosotros, la CBC, hicimos un trabajo muy importante, a una importante escala, para presentarle al gobierno nacional en todo el Valle del Cauca cuáles deberían ser las zonas que deberían ser sustraídas y cuáles deberían permanecer en protección de ley segunda. ¿Y por qué lo hicimos? Porque precisamente queremos evitar esta situación que se está dando, que por falta de organización del territorio están actuando las personas de una manera ilegal, haciendo condominios y demás, y muchas veces o todas las veces sin permiso de la autoridad ambiental y a veces también sin autorización de los entes territoriales. El gobierno nacional tiene ese estudio, nosotros lo hicimos en todo el departamento. Debo decirles que así como hay unas zonas que por supuesto hay que protegerlas y así debe ser, hay otras zonas donde hay municipios completos, incluidos en ley segunda del 59, como es Dagua, como es Restrepo, como es parte de Calima, que ya está urbanizado hace muchos años y sin embargo siguen en ley segunda. El ministerio ha hecho caso omiso a este gran estudio que hizo la corporación y por el contrario lo que está haciendo es los territorios de ley segunda del 59, se los está adjudicando a grupos campesinos y demás en los procesos pues que ellos están haciendo de adjudicación de tierras. Entonces ahí hay como una contraposición, o sea, queremos proteger, pero al mismo tiempo el gobierno también le está entregando estas tierras a otras series de comunidades que de pronto no van a hacer el mismo cuidado que podrían hacer las autoridades ambientales. ¿Qué hacemos nosotros? Cada vez que vemos algún tipo de obra en ley segunda del 59, inmediatamente la suspendemos, tomamos la medida preventiva e informamos al Ministerio de Ambiente por ser el competente para que inicie el proceso respectivo sancionatorio. Pero ustedes entenderán que ahí tenemos que estar de la mano de las autoridades policivas y administrativas, quien nos ayudan a hacer efectiva la medida que nosotros tomamos. Pero la solución integral es definitivamente establecer qué continúa en ley segunda, qué no continúa en ley segunda, para organizar el territorio en torno a los recursos naturales, en torno al agua, y no dejar este vacío donde todo el mundo genera un desorden y quiere hacer lo que le da la gana.
Bueno, director Marcos Suárez, muchísimas gracias por su tiempo. Buen fin de semana.
A ustedes, un saludo a todos. Gracias.
7:35 de la mañana.